Lina, tenemos en línea telefónica al ministro de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud de la provincia de Misiones, Fernando Mesa. Ministro, buenos días.
Buenos días, gracias por la comunicación.
Gracias a usted por su tiempo y bueno, compartir muchas informaciones de ámbito local, también nacional, en un contexto muy, muy particular, ¿no? Para arrancar, quería iniciar con esto que muchas veces uno tiene un imaginario cuando hablamos cifras de la niñez en la pobreza de Misiones, y en este sentido, bueno, desde el organismo, ¿Qué le despierta a usted cuando a veces empezamos a hablar de que bajó la pobreza, de que la niñez está hoy con un porcentaje mayor, cuando a veces la realidad es lo que usted puede ver diariamente?
Y son índices que la verdad que asustan o dicen mucho por ahí, de cifras que indican los que revelan datos nacionales, ¿no? Cuando te dicen que salieron 12 millones de personas a la pobreza, 12 o 14 millones de personas a la pobreza, y cuando nosotros vemos la realidad en muchas familias, no solamente en nuestra provincia, sino en todo el país, la verdad es que se alejan mucho de esas apreciaciones o indicadores nacionales, y esto no es que lo digo yo, lo dicen las familias, diariamente hacen un enorme esfuerzo para poder cumplir con la alimentación básica, cumplir con los servicios básicos. Que vemos que por ahí hay otros indicadores también, sobre todo los macroeconómicos, que hablan de superávit, hablan de récord de consumo, y que en la mayoría de los casos, como que muchas familias hacen un enorme esfuerzo para poder cumplir con sus obligaciones mensuales. Y eso, ¿no?
Sí, es un tema que siempre uno dice, ¿no? Más allá de las cifras oficiales, los números, está esta realidad que usted dice, ¿no? Y en tal sentido, ¿cómo se están trabajando con los programas que tiene usted para atender justamente esta demanda social?
Bueno, nosotros tenemos todos los programas provinciales, siguen vigentes, con financiamiento provincial, y esto también hay que reconocer el enorme esfuerzo que viene realizando la provincia y los misioneros en general, ¿no? Programas que tienen que ver con la atención alimentaria, el fortalecimiento nutricional. Hoy, por ejemplo, estamos en una firma, un convenio con Salud Pública para hacer un seguimiento a sectores críticos en cuanto a alimentación. Nosotros lo denominamos un programa de recuperación nutricional. Esto se realiza en base a un relevamiento que se desarrolla en conjunto con Salud Pública de la provincia, en CAPS y hospitales, cuando nosotros tenemos algún tipo de detección temprana en cuanto a niveles nutricionales que no son los indicadores normales, se realiza un protocolo, se realiza un seguimiento. Esto lo venimos trabajando con los 79 municipios en la provincia. La verdad que acá también hay que reconocer el esfuerzo que vienen realizando cada una de las comunas, y bueno, y ponerlo en órbita de lo que es la trazabilidad, el control, el seguimiento, no solamente en lo que corresponde a la cartera ministerial de Desarrollo Social, sino también a las áreas de acción social de los municipios. Hay distintos también estamentos municipales, área de familia, juventud. Después tenemos lo que es la órbita educativa. Hay que, bueno, también transmitir de que dentro de la escuela tenemos el SAE, que es el Servicio Alimentario Escolar. Esto es lo que es la malla de contención más vulnerable. Después tenemos otros programas, por ejemplo, el de acompañamiento a las familias tareferas, las economías regionales, en gran parte de nuestro territorio, son momentos muy complejos, o lo podemos denominar un corrimiento hacia sectores más concentrados. Esto también, la semana pasada, cuando estuve en Buenos Aires, me tocó nuevamente transmitir esto, de que nuestra producción, la de la chacra misionera, es muy distinta por ahí a la de las provincias más cercanas. En el caso de tomo un producto de nuestra economía, ¿no?, que es la yerba mate, al no tener un valor referencial del kilo de hoja verde, un desplome del precio, del valor. Entonces muchas de estas familias que antes se sustentaban con ingresos propios, hoy no pueden hacerlo. Estamos hablando de que al 2023 había valores de 550, 580 pesos el kilo de hoja y hoy estaba valiendo 170, 150 pesos. Entonces, ese ingreso que hoy está faltando genera un desplome interno en la economía, ¿no? Sobre todo el sector productivo de la provincia. Y después también vemos la contracara de esto es que muchas veces las autoridades nacionales hablan de récord de exportación. Entonces, ¿qué significa esto? Que hubo un corrimiento de por ahí de los pequeños productores hacia los sectores más concentrados. Estos movimientos económicos que marcan la macroeconomía se traducen en eso, ¿no? Concentración económica de superávit de exportación en pocas manos en detrimento de muchos productores locales y provinciales, ¿no? ¿Qué hace la provincia con esto? No, obviamente sigue con programas vigentes, por ejemplo el de la Intersafra, que es un programa económico, el de acompañamiento también a familias tariferas en cuanto a lo alimenticio. Nosotros tenemos un programa que lo hacemos en conjunto con el Ministerio de Trabajo en base a un relevamiento que hacemos en la escuadrilla de tarifero, que se llama un relevamiento que lo realiza el Ministerio, ¿no? De Trabajo de la provincia, se llama SITAMI, que es el Sistema Tarifero Misiones, nos arroja una base de datos, estamos hablando de cerca de 13.000 familias que se dedican a esta producción, y en los meses comprendidos de septiembre a marzo se hace un acompañamiento alimenticio, además de otras prestaciones, ¿no? Médica, de seguimiento a esa familia. Bueno, es una logística importante, pero aquí hay que poner en valor que no nos podemos desentender de estos problemas, sino que al contrario, ¿no? Ir más a fondo y ver de qué manera podemos estar más cercanos para no solamente tener el monitoreo, sino generar el acompañamiento correspondiente.
Totalmente, ¿no? Qué interesante poder conocer estos programas, porque es parte, ¿no es cierto?, de ese presupuesto que se asigna al Ministerio y que hay que organizar. Y los programas justamente son los canales o la manera, ¿no es cierto?, de aplicar estos en concreto, ¿no es cierto?, como usted lo estaba refiriendo, no solo aquí en Posadas, sino también en todos los municipios.
Sí, sin duda. A ver, estamos hablando de 13.000 familias. Es una logística no solamente de la distribución alimenticia, de lo que significa, a ver, el armado, la logística de traslado, lo que es el reparto propio dentro de los municipios. Esto se hace todo con un sistema de trazabilidad. Este relevamiento que se hace en las cuadrillas, en las propias chacras misioneras donde se hace la producción, nos arroja esta base de datos. Esa base de datos tiene un sistema de seguimiento para poder llegar también y cumplir con los requisitos que tiene el programa. Y bueno, la verdad que a nosotros nos permite también, dentro de lo que es el esfuerzo que realizamos todos los misioneros, porque esto es dinero público en base a la recaudación propia que se genera en Misiones, tener esa trazabilidad y seguimiento y al menos colaborar de manera paliativa en cuanto al alimenticio, sobre todo. Hasta que se recupere la actividad. Nosotros somos optimistas, seguimos en las gestiones para que se reconozca un valor justo en la producción misionera y bueno, y después hay otras carteras ministeriales que también vienen afianzando una diversificación productiva para que se genere alguna alternativa económica mientras tanto la producción vuelva a tomar un volumen o un dinamismo económico que permita acompañar a estos sectores, ¿no?
Totalmente, ¿no? Bueno, en ese sentido, ¿no? Se hizo en su momento todo un relevamiento y una trazabilidad también que usted menciona respecto de los comedores. ¿Cómo está esta situación? ¿Cómo hoy se observa, ¿no es cierto?, esta cuestión que en muchos de los casos vemos que hay un crecimiento, no solo en los distintos municipios, sino también se acercan las instituciones como las parroquias?
Bueno, aquí hay que poner en valor, ¿no? Esto que nombraste por último, ¿no? Lo que son las parroquias, lo que son organizaciones del tercer sector, en caso de reconocer el enorme esfuerzo que hace Cáritas, esto yo lo sostengo, lo afianzo, y conozco en el territorio. Semana pasada estuve recorriendo un barrio acá en la ciudad de Posadas, de la Siretá, y justo se dio la oportunidad de que dentro de esa parroquia había unas mujeres que prestan servicio para Cáritas y estaban trabajando con la comunidad. Me pude acercar justamente ese día y charlar con ellas, charlar con los vecinos. La verdad que hay una organización y un tejido del tercer sector colaborativo que tiene una mirada atenta y un oído predispuesto siempre a escuchar a esos sectores más vulnerables. En el caso del Ministerio de Desarrollo también, nosotros tenemos nuestros comedores activos. Muchos de los comedores que antes tenían financiamiento nacional, hoy dejaron de enviar esas partidas y obviamente se resiente el comedor o el merendero que está funcionando, ¿no? Porque si vamos al barrio y detectamos que antes había un comedor y hoy no funciona, vamos al comedor más cercano, ¿no? Entonces tuvimos un incremento en los últimos años de casi un 40% de comensales, de nuevos comensales que de alguna u otra forma antes sustentaban su dinamismo económico de subsistencia, podemos decirle, porque eran cuenta propista o lo que por ahí conocemos como changarines que generaban algún tipo de actividad económica, por decirte, cortaban el pasto, podaban un árbol, pintaban una casa, arreglaban una reja, lavaban un auto, y que bueno, que las familias también en un proceso de reacomodamiento económico empezaron a generar muchas de estas tareas por manos propias, ¿no? Obviamente que uno evalúa diariamente de qué manera se va ajustando, de qué manera consume y de qué manera también gasta su dinero, ¿no? Entonces este proceso de reacomodo generó también dentro de lo que es el engranaje económico barrial y dentro de los municipios una nueva dinámica donde muchas de estas familias que antes podían acceder o personas que antes podían acceder a algún ingreso de dinero y dejaron de hacerlo. Entonces van al comedor del barrio, a la iglesia del barrio, al Zoom del barrio, y la verdad que tuvimos un incremento del 40% en comensales en este tiempo, ¿no? Esto, a ver, responde a múltiples variables. Yo te hablé de una, que es el ingreso económico, otro también puede ser el aumento de los índices de la pobreza, por falta de transferencia económica, vinculado a la recesión o la falta de circulante de dinero. Otra cuestión puede ser también la pérdida del trabajo, hubo un reajuste también en cuanto a lo laboral en muchos sectores. Ayer, bueno, pude hablar con una cooperativa del municipio de Leandro en Alem, en comunicación también con unos diputados que estuvieron en la ciudad, hablando con el intendente, hablando con la ministra de Trabajo. La verdad que estamos haciendo una articulación en conjunto para monitorear cada sector y ver de qué manera, entre todos, podemos paliar una situación desde el punto de vista económico muy crítica, ¿no?
Ministro, esta cifra que usted dice, el 40%, ¿es resultado de este análisis que se hizo? ¿Se mantiene la cifra o es el incremento que hay del relevamiento que se hizo, quiero decir, de los comedores?
Nosotros todos los años hacemos un reempadronamiento, ¿no? Y bueno, donde antes teníamos unas 100 personas, hoy tenemos 140. Tenemos un incremento, un 40%, en nuevas solicitudes en estos comedores que están funcionando. Semana pasada, bueno, pude estar en Buenos Aires y también trasladar estos números, que si bien es un esfuerzo enorme que realiza la provincia, también necesitamos un acompañamiento, sobre todo en dos programas que a mí me llaman poderosamente la atención, que antes teníamos un acompañamiento de Nación y que en este tiempo se dejó de realizar las transferencias de las partidas. Bueno, estamos en diálogo permanente, ayer volví a tener una comunicación solicitando un programa muy muy particular que es para acompañar a familias celíacas en cuanto a los módulos alimenticios que acceden mensualmente. Bueno, al no haber partidas nacionales, obviamente la provincia nuevamente tiene que cargar sobre sus mochilas el acompañamiento, porque muchas de estas familias no pueden esperar hasta que se resuelvan trámites administrativos, logístico, distribución. Son familias que mensualmente esperan una mano amiga, por así decirlo, del Estado, y que necesitan una respuesta. Entonces muchas de estas cuestiones las tenemos que resolver en varias oportunidades por modo propio. Ayer tuvo una comunicación, bueno, están ahí en... Estamos a la espera de que pues, se pueda resolver una transferencia, una adenda que corresponda a la provincia de Misiones para seguir acompañando a estas familias. Y otra cuestión que también planteé la semana pasada es un acompañamiento también alimenticio a comunidades guaraníes, ¿no? Así que bueno, estamos en esa instancia y hablé en diálogo permanente con la ministra también de Derechos Humanos, la ministra Aguirre, con quien estamos también trabajando y viendo la posibilidad de incrementar un acompañamiento también en una fusión híbrida. Sería nosotros ponemos nuestro esfuerzo provincial y que bueno, que la Nación nos pueda acompañar. Al menos la solicitud está hecha, está formulada y bueno, han prestado mucha atención en base a los números que nosotros fuimos llevando adelante en los relevamientos de este año, ¿no?
¿De tema de discapacidad le cabe al ministerio o eso es parte de otra gestión?
Discapacidad, nosotros formamos parte de una mesa de trabajo también en conjunto con el Consejo Provincial de Discapacidad. Bueno, en varias de nuestras recorridas, nosotros con nuestros trabajadores sociales, cada vez que detectamos algún tipo de necesidad en el barrio, tomamos el relevamiento y venimos articulando de manera directa con nuestro Consejo Provincial, que depende de la Vicegobernación. También es un sector que en este último tiempo estuvo sobre todo en la agenda pública, ¿no? En cuanto a algún tipo de beneficio o prestaciones que recibían y que estaban ahí en duda si se iban a continuar o no. También lo hacemos con personas de la tercera edad, en el caso de nuestros clubes de abuelos o nuestros centros municipales de adultos mayores, monitoreando todos los sectores. La verdad que tenemos una cartera muy amplia y cuando por ahí no son cuestiones propias de nuestro ministerio, no eludir el problema, sino intentar buscar la solución, ¿no? Ya sea respaldándonos con Derechos Humanos, con el Ministerio del Agro, con el Ministerio de Trabajo, múltiples demandas sociales diarias y que, bueno, que hay que respaldarse y ver de qué forma entre todos hacemos un esfuerzo, no solamente el Estado, sino también el tercer sector. Y
claro,
la verdad que en esto también reconocer, bueno, te hablé de Cáritas, sí, puedo hablar de muchas otras áreas que de manera colaborativa diariamente intentamos hacer el mayor de los esfuerzos para acompañar a las familias que hoy están necesitando de esa mano, ¿no?
¿Esta reunión en Buenos Aires que usted mantuvo, lo hizo con Capital Humano o con Derechos Humanos?
Lo hicimos con Capital Humano. Acaba de aclarar que el Ministerio de Desarrollo Nacional, que antes tenía de Nación, ¿no?, que al momento de funcionarse cinco ministerios en lo que es este mega ministerio llamado Capital Humano, se ha transformado lo que era Desarrollo Social en una Secretaría de Niñez. Así que, bueno, fuimos recibidos por su titular, estuvimos trabajando en distintas áreas y algunos planteos que son propios de nuestra provincia y la realidad nuestra. Bueno, hay canales de diálogo. Muchas veces uno espera respuestas un poco más inmediatas que se traducen en la realidad, pero no desistir nunca de llevar la voz y alzar la voz de nuestra gente, de nuestro pueblo, de nuestra demanda propia, necesidades, y también poner en blanco sobre el esfuerzo que vienen haciendo las provincias. Al contrario de lo que por ahí muchas veces se dice, que las provincias son malgastadoras, ¿no? Todo lo contrario, las provincias están haciendo un enorme esfuerzo, sobre todo para paliar la cuestión de la salud, de la educación, el desarrollo de nuestra economía, la atención alimenticia, garantizar la seguridad. Son todas cuestiones que hoy dependen casi el 100% de las arcas y el dinamismo económico que va implantando la provincia, ¿no? Entonces, eso poner en valor nuevamente el esfuerzo del gobierno provincial y el esfuerzo de las comunas, que de todos los intendentes que vienen trabajando y monitoreando diariamente esta problemática, ¿no?
Bueno, por último, con esta cuestión, para pasar a otro tema después, siendo, digamos, el Ministerio como órgano de aplicación de la Ley de los Niños, Niñas y Adolescentes de Misiones, ¿qué piensa usted cuando se habla de cifras cercanas al 38% de la región? Y en esto engloba no solo a Posadas, sino también a toda la provincia. Si es una cifra que se ajusta por allí a la disminución de pobreza infantil, como se señala.
Bueno, son cifras que realmente duelen. La verdad que cuando uno por ahí recorre la provincia y el país y vemos todavía estos indicadores que en algo habíamos fallado en este tiempo, ¿no? Y en esto no quiero culpar a ningún gobierno. Yo creo que hay por ahí garantías de derechos que hoy permiten que muchos de estos niños, niñas y adolescentes en el país puedan también tener al menos alguna mirada o alguna transferencia directa para paliar esos indicadores. No estoy hablando específicamente de lo que es la asignación universal por hijo, estoy hablando de lo que es la tarjeta alimentar. En estos días nosotros estamos trabajando en un programa que bueno, que lo venimos articulando y que vamos a ser la tercera o cuarta provincia que lo va a aplicar, programa de trabajo justamente con Nación, que se llama Centros de Familia. Centro de Familia es un acompañamiento extracurricular que se va a dar a muchos de estos niños que están bajo órbita de esos indicadores que nombraste, para que puedan tener algún tipo de condición deportiva, cultural, algún tipo de formación. Venimos trabajando también en nodos con clubes deportivos. Bueno, aquí hemos trabajado con el Club Guaraní, Club Grom, Atlético Posá, Centro Cazadores, para que muchos de estos clubes absorban a esos niños y le den algún tipo de contención. Estoy hablando de lo deportivo, ¿no? Pero también hay algunas actividades, sobre todo las culturales. El Grillo Sinfónico nos está también dando una mano en unos centros de lectura o merenderos barriales. En esto, buscar una articulación también para que estos niños puedan tener, niños, niñas, adolescentes puedan tener una contención, sobre todo la extracurricular, y garantizar también igualdad de oportunidades, ¿no? Yo creo que en esa búsqueda estamos de manera permanente, y así que bueno, este programa que lo venimos trabajando hace casi un mes y medio, es significativo, yo creo que va a dar buenos frutos. En el mes de julio nuevamente estamos bajando un operativo fuerte que tiene que ver desde el punto de vista oftalmológico a niños de 7 años a 17 años. La verdad que este es un programa que funcionó muy bien en todo el territorio provincial. Esto también lo estamos articulando con Nación, donde nosotros ponemos todo lo que es la batería de salud y Nación nos colabora con un programa que se llama Ver para Ser Libre desde el punto de vista oftalmológico. Y esta función a nosotros nos permite también pegar una recorrida territorial importante. En el mes de abril-mayo pudimos hacer una inyección de más de 2.000 lentes, más de 3.000 atenciones dentro del punto de vista de la salud, así que programa significativo, y venimos desde Iguazú hasta Posadas por Ruta 12, pasando por los municipios de El Dorado, Jardín América, hicimos Santa Ana, hicimos después Profundidad, Fachinal, Cerro Azul y el municipio Posada, y por la Ruta 14 arrancamos en Bernardo de Irigoyen, pasando por San Pedro, San Vicente, estuvimos en Campo Grande, Alem, Apóstoles y la ciudad de Posada. Claro. Incluso en el día de ayer hemos entregado, por ahí fuimos algunas entregas que nos quedaron pendientes, sobre todo desde el punto de vista oftalmológico, que eran atenciones que eran de alta complejidad y que, bueno, que por ahí los lentes eran lentes que demandan de más días de laboratorio. Y ayer hice una entrega, para mí muy significativa, por ahí nos mueve la punta de manera significativa dentro de la economía del hogar, pero sí genera oportunidades. Pude entregar a una familia en el barrio de Iguazú, 508 viviendas, dentro de la escuela, fui a llevar a 3 niños hermanos lentes de valor aproximado a 300.000 pesos cada uno. Ya estamos hablando de que si la familia tenía que invertir 900.000 pesos para garantizar una buena salud visual a sus niños, tal vez no lo podría hacer, ¿no?
Sí, sí, están tan costosos los anteojos, sí, totalmente.
Yo creo que esas pequeñas acciones, pero significativas para muchas de estas familias, son las que generan ese puente de conexión tan necesario, y bueno, y en la búsqueda de revertir esos indicadores que realmente, como lo dije al inicio de la pregunta, que duelen y duelen mucho, y que tenemos que hacer el enorme esfuerzo para revertirlo en el futuro inmediato, ¿no?
Habla usted de conexión y demás, y ese es el último tramo que quería molestarlo hoy. Es un poquito también su caminata en la ciudad de Posadas, ¿no? Con miras también a un 2027, donde lo han puesto como posible candidato a intendente, ¿no?
Y estamos caminando diariamente, más allá de las obligaciones provinciales, destinando un esfuerzo en recorrer la ciudad. Esta conexión directa que vamos teniendo, una conexión, te digo que casi en soledad, porque voy con un psicólogo, una trabajadora social, nos permite aprender todos los días. La verdad que ese aprendizaje que nos van dando en distintos puntos de la ciudad, poder realizar una charla sincera, una escucha permanente, y ver de qué manera se van generando no solamente el planteo de las necesidades, sino potenciales alternativas para la ciudad de Posadas, que estoy convencido que tenemos que revertir indicadores, sobre todo lo que nos van marcando los vecinos, ¿no? El acceso al empleo, mayor seguridad, del punto de vista de atención, sobre todo al primer empleo en los jóvenes. Son indicadores que los tenemos presentes en base a este relevamiento, y esa conexión genuina creo que es muy significativa, donde el vecino puede sincerarse y entablar un diálogo. Y sobre todo que sienta que también los estamos escuchando. Yo creo que eso es algo muy valioso, sobre todo en este tiempo. No sentirse utilizado por el oportunismo, sino que el esfuerzo de recorrer diariamente la ciudad a nosotros nos genera un volumen, una musculatura, y también poderle dar nuestra visión de ciudad y hacia dónde queremos apuntar, creo que va a dar buenos frutos en el mediano y obviamente proyectándonos hacia el año próximo, que va a ser un año electoral y que alguien va a tener que ser intendente de la ciudad, alguien tiene que ser gobernador de la provincia y alguien tiene que ser presidente del país. Entonces, en la diaria, aparte de las responsabilidades propias, también destinar un tiempo en esta recorrida y obviamente ver o conocer más de cerca la realidad. Okay, aprender de eso todos los días.
Totalmente. Yo imagino, ¿no es cierto?, que es una gran demanda en la sociedad de hoy para quienes se postulan, ¿no es cierto?, para cargos electivos, y ese gran desafío en un contexto muy particular, ¿no? En otra ocasión hablaremos seguramente un poquito de todo lo que significan los espacios políticos, ¿no es cierto?, en la provincia y a nivel país, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Hay que trabajar. Yo creo que redoblar el esfuerzo, el compromiso y mostrar la responsabilidad en este tiempo es lo que nos va a llevar a todos a salir adelante.
Ministro, muy amable, gracias por atendernos, que tenga buena jornada.
Gracias a ustedes por la comunicación y bueno, una jornada lluviosa en la ciudad capital. Creo que bueno, que nos permita y mediante la bendición de Dios salir adelante entre todos.
En cualquier momento estamos acá en piso, una próxima entrevista, ministro.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Hasta luego.
Todo lo que necesitas saber y para estar bien informado está acá, en Nuestras Mañanas.
Bueno, así hablamos con el ministro de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud de la provincia de Misiones, Fernando Mesa. Varios temas, ¿no? Pero esto último que mencionaba, ¿no? Cifras que duelen, esta cifra de un 38% de la pobreza infantil en el NEA y todo lo demás que implica, ¿no es cierto?, el acompañamiento a través de los recursos que tiene el ministerio para distintos programas sociales.